Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos el Nebulosa del 6 de agosto de 2023. México, Ayotzinapa, la verdad y la justicia que no llegan. A casi 9 años de la noche de Iguala, en la que fueron asesinadas 6 personas y 43 normalistas fueron desaparecidos, las Fuerzas Armadas de México aparecen como el gran obstáculo para alcanzar la verdad y la justicia. Y ello con la complicidad del gobierno federal y su titular que se dice comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero nada que logra que sus muchachos lo obedezcan y entreguen la información que podría resolver el caso. Como informamos, las investigaciones tanto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, como las de las oficialistas Comisión de la Verdad, presidida por Alejandro Encinas, han establecido la responsabilidad de elementos del ejército y la judicialización de estas investigaciones resultó en la detención de la mayor parte de esas personas. Una de las más recientes detenciones de militares implicados fue la de Francisco Narváez, detenido el 11 de julio de 2023 en Querétaro, acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada. En 2014, Narváez estableció adscrito al 27º Batallón de Infantería de Iguala. Se conoció que hay órdenes de aprehensión contra otros 5 elementos del ejército y parece que el gobierno federal pretende dejar ahí el asunto, castigar a un grupo de militares y defender por todos los medios a las Fuerzas Armadas. En ese contexto, se llegó a la presentación del 6º y último informe del GIEI, el 25 de julio, titulado Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes. En una gran sesión, Ángela Buitrago y Carlos Beristain explicaron los alcances de su investigación que duró cerca de 8 años y en la cual establecieron varios puntos claves. 1. Los jóvenes normalistas nunca estuvieron juntos durante su detención, sino que fueron divididos en grupos. Ello desacredita por completo la mentira histórica que Murillo Karam y Peña Nieto dijeron. 2. El tráfico de drogas como uno de los móviles posibles del crimen de Estado. 3. El papel relevante de las Fuerzas Armadas como cómplices de grupos del crimen organizado y como ejecutores de la desaparición de parte de los normalistas detenidos. 4. La ubicación de un grupo de jóvenes que estaban vivos en octubre de 2014. 5. La existencia de documentos de las Fuerzas Armadas que pueden esclarecer el paradero de los compañeros ausentes. Compartimos un fragmento de las intervenciones de los integrantes del GIEI.
En este caso en particular, SEDENA, y por eso hemos insistido tanto en el tema de la negativa con la información de los CRFI, los famosos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que nos pusimos a la tarea de verificar desde cuándo existe el Centro de Fusión de Inteligencia, porque nos han negado la existencia de este centro y nos han dicho que solo empezó a partir del 2015. Pues en sus propios documentos, este centro funciona en el 27 Batallón desde marzo con plena actividad del 2014, dirigido por SEDENA, y desde este punto de vista no solamente han negado insistentemente esto hecho, sino que bajo el análisis de sus propios documentos están demostrando las mentiras que están plasmando en estos informes que nos están entregando. Ellos negaban la realización de estos monitoreos, pues hemos encontrado por lo menos 16 documentos que hacen la relación de estas comunicaciones. Tenemos una persona que nos afirma haber estado siguiendo a muchas de estas personas y que sobre estos supuestos los informes y los reportes existen. Se nos respondió que no hay más información y que no se encontró nada más en los archivos. Tenemos información de que esos archivos existen y fueron movidos en agosto del 2022 a otro lugar. Una cuarta cuestión en el tema de SEDENA es que a raíz de que cada documento tiene identificaciones plenas de lugar de origen, lugar de destino, pero también de autores, hemos pedido que nos identifiquen quienes realizaron esos monitoreos técnicos, y SEDENA nos ha contestado que es imposible identificar a los miembros que reposan dentro de los mismos documentos de ellos. El otro punto que tendremos que resaltar es que, habiendo obtenido documentos por parte de las revisiones que hicimos durante muchos días y durante muchos meses en los diferentes archivos de SEDENA, encontramos documentos que pasamos directamente con la COVAC y el GIEI a la OEILCA, o sea, la unidad de la Fiscalía. La OEILCA pedía que se certificara ese documento y se enviara nuevamente por SEDENA, y la respuesta de SEDENA es que ese documento no existe, habiendo sido entregado a la COVAC y a el GIEI. El último punto para resaltar en este tema es que efectivamente han negado incluso la existencia de dependencias a unidades militares que son relacionadas con inteligencia y que han tratado de cambiar las definiciones de sus siglas. En uno de los documentos aparece en un margen izquierdo CMI, que significa Centro Militar de Inteligencia, y nos han contestado bajo rúbrica pública que CMI significa es contenido mediático de información. Esa es la respuesta que hemos tenido en particular.
Mensaje final, los dos factores que impiden una investigación efectiva: el ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe, ha llegado hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y, por esta razón, en esta ocasión consideramos que si no cambio, las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo. El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes. Hoy tenemos que decir que, si bien es cierto, se abrieron parte de los archivos y se obtuvo información relevante de las instituciones, hay más información, como lo muestra la evidencia que hemos presentado, y que dicha información es clave para avanzar. Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes, o en su caso, todo lo que se supo, se hizo o se dejó de hacer, y no se ha tenido conocimiento alguno hasta que el GIEI y la COVAG accedieron a los archivos de SEDENA y de SEMAR, y hasta que se logró la colaboración de testigos con identidad protegida, con la que se pudo empezar a quebrar la complicidad, el miedo y el silencio que ha tejido este caso desde hace 9 años. El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable. El estudio de localización de las calles que hemos visto antes, ¿no?, de Iguala, el 26 y 27 de septiembre, muestra que el músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron. Y además saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha contribuido no solamente a ocultar responsabilidades del Estado, sino que se ha constituido en sí misma en una responsabilidad del Estado, en la desaparición de los jóvenes, al no poder contar con información relevante para la búsqueda de los desaparecidos y los responsables de los hechos.
El presidente recibió al GIEI en numerosas ocasiones. Le pusimos al tanto de los avances y obstáculos. Gracias a sus gestiones se abrieron parcialmente los archivos, lo cual ha sido clave para avanzar hasta aquí. Por nuestra parte, mantuvimos el trabajo incluso cuando las presiones políticas y de la propia Fiscalía llevaron a una situación de crisis en septiembre del 22, con el objetivo de impulsar la investigación, proteger lo avanzado e incluso tener que recomenzar de nuevo en tantos sentidos y ayudar en el esclarecimiento total del caso, como el propio presidente de México había ordenado a sus subalternos para ayudar al esclarecimiento del caso, y como lo hicimos nosotros, de conformidad con el mandato de la CIDH, y como nos pidió y respondimos a nuestro compromiso frente a las víctimas y a los familiares de las víctimas. La negativa a proporcionar la información y la contumacia de las respuestas negativas, incluso en declaraciones ante la Fiscalía, de mandos de Sedena y SEMAR como testigos, negando que se disponga de ellas o se conozca incluso documentos en investigaciones que realizaron y de las que hemos tenido documentos relevantes, no hacen más que negar lo evidente. Para los investigadores supone escudriñar cada documento, línea, declaración, buscar testigos nuevos, encontrar las rendijas de la verdad por las que pase la luz, pero hacerlo en condiciones muy negativas que no permiten avanzar.
El 26 de julio se realizó una conferencia de prensa en el Centro PRO en la que la exigencia principal de las madres y padres de Ayotzinapa fue la entrega de los documentos que las Fuerzas Armadas reguardan. Para ello, propusieron una reunión con López Obrador, con la finalidad de emplazar al presidente para que diga si es capaz o no de obligar a los militares a entregar la información que podría esclarecer gran parte del crimen de Estado. Por la tarde, se marchó del Ángel de Independencia al hemiciclo a Juárez para reiterar esa exigencia y comunicar la indignación que provocan las Fuerzas Armadas con su silencio y encubrimiento. Compartimos algunas palabras del Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa sobre la situación del caso y sus expectativas.
El informe que dio a los expertos y expertas, muy triste para nosotras y nosotros, porque no se está cumpliendo la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él nos dijo en su momento que si nosotros como madres y padres queremos los expertos que haga la investigación, pues van a venir, ya que ellos están colaborando con sus informes, pero hay obstáculos. Entonces, como madres, nos sentimos muy tristes en este momento, en estos días que vamos a pasar, de no alcanzar la verdad, pero dejan buenas herramientas para que avancen con las investigaciones, lo que nosotros como madres y padres vamos a exigir. Y de verdad, esos 8 años y 10 meses de caminar, pues claro que no han sido fácil, han sido muy difícil como madres y padres en busca de nuestros hijos. Y sabemos bien claro que no somos los únicos que estamos sufriendo. Sufrimos miles de familiares que buscan a sus seres queridos.
Nosotros estamos completamente convencidos de estas líneas de investigación que nos ha dejado el GIEI, y no es porque ellos lo digan, sino porque tienen bases contundentes a donde las participaciones de todas las policías están cimentadas en las declaraciones de la Sedena misma. Para nosotros es fundamental seguir las líneas de investigación de este informe. Creemos que es llegar a la verdad. Tenemos la esperanza de poder llegar a la verdad con este informe, a donde lo está sacando el GIEI, pero con pruebas. Que ese es lo fundamental de que ha hecho del trabajo del GIEI, que siempre todo lo ha hecho con pruebas y con fundamentos. Queremos decirles que venimos de la reunión con gobierno y la postura es la misma. La postura es, no porque hayamos topado con esto, con las líneas de investigación hacia las dependencias de justicia, se le quiera dar la vuelta y irnos por otro lado. No, se tiene que seguir estrictamente a cómo tienen que entregar esa información pedida por el GIEI. Y decirle desde acá al señor presidente que no nos falle, porque nos está fallando. Que recuerde que hay un decreto presidencial firmado por él, por la Sedena, por las instituciones de toda la República, a donde se comprometieron a darnos todas las facilidades para poder encontrar a nuestros muchachos. Entonces creo que está fallando a su palabra y eso es malo. Eso es malo para un presidente de un país.
Tras algunos meses de avances, Las actitudes de las Fuerzas Armadas y del presidente parecen cerrar el caso a fin de preservar las posiciones de poder tanto de los militares como de la llamada Cuarta T. Este pragmatismo no debe sorprender en el país en que todos los crímenes de Estado siguen impunes y sin resolver, como ha sido el caso desde septiembre de 2014. Hay que seguir movilizadas y exigir verdad y justicia para las personas asesinadas y nuestros compañeros ausentes. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Las comunidades zapatistas no están solas. Frente a las agresiones y la contrainsurgencia social en Chiapas, se realizaron dos actividades de denuncia y solidaridad con el EZLN en Ciudad Monstruo. El 16 de julio de 2023, en el Zócalo capitalino se llevó a cabo el plantón contra la guerra a los pueblos zapatistas, del horror de la guerra a la resistencia por la vida. Hermanas, hermanos, todas, todos, todoas, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de lucha, resistencia y rebeldía, a este plantón en apoyo a las comunidades zapatistas. Alto a la guerra en contra del EZLN. Con estas palabras, comenzó el plantón político-cultural frente a Palacio Nacional, alrededor de las 12 horas, para exigir alto a los ataques contra las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Se instalaron carpas en las que representantes de los pueblos originarios, parte del Congreso Nacional Indígena, colectivas y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como personas de corazón rebelde, vendieron artesanías, realizaron talleres de pintura y serigrafía, además de la presentación de diversos músicos. Con esta actividad se denunciaron los ataques y hostigamiento por parte de grupos paramilitares como la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, ORCAO, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador, donde resultó herido el compañero Jorge López Santís, base de apoyo del EZLN. En una de estas agresiones, la ORCAO hizo más de 800 disparos en contra de las comunidades zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, dejando a su paso incendios en parcelas que los compañeros bases de apoyo trabajan, impactos contra clínicas y escuelas autónomas, así como el desplazamiento de varias familias zapatistas. Las y los asistentes al evento se pronunciaron por el alto inmediato a las agresiones contra las comunidades zapatistas y por la solidaridad con las comunidades en resistencia. La segunda actividad tuvo lugar el 31 de julio y el 1 de agosto de 2023 en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, donde se organizó el Foro Nacional del Horror de la Guerra a la Resistencia por la Vida, convocado por la Coordinadora Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas. Se organizaron cuatro mesas para discutir los temas violencia, justicia, paz y arte, con la participación de compas del movimiento indígena independiente y personas solidarias. Se trazó un panorama de la situación que vive México, caracterizada por la militarización, los feminicidios, las desapariciones, los despojos y una total complicidad de los gobernantes con los poderes fácticos. Mediante las acciones colectivas se pone un dique a la guerra de exterminio. Desde este espacio llamamos a seguir movilizadas en defensa de las comunidades zapatistas. Oaxaca, Misión Civil de Observación, registra violaciones a derechos humanos. Del 25 al 27 de julio se llevó a cabo la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec, en la que se visitó el campamento Tierra y Libertad de Mogoñé Viejo y las comunidades de Santa María Togolaba y Puente Madera. En estas localidades hay una fuerte resistencia al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Quienes participaron en la misión concluyeron que están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas, específicamente sus derechos a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a las afectaciones por la construcción del megaproyecto. a la participación y libre determinación, ya que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada, de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales, y a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo especialmente por la Marina y la Guardia Nacional. Huelgas mineras continúan en espera de una solución. El 31 de julio, trabajadores mineros, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que se encuentran en huelga desde hace 16 años en las minas propiedad de Germán Larrea, ubicadas en Sombrerete, Zacatecas, Taxco, Guerrero y Cananea, Sonora, realizaron una marcha y un foro nacional minero titulado 16 años de lucha y resistencia en la ciudad de Sombrerete. Durante este foro, los representantes de las secciones sindicales 201 de Sombrerete, la 17 de Taxco y la 65 de Cananea, declararon que es vergonzoso que Estados Unidos, a través del mecanismo laboral de respuesta rápida establecido en el capítulo 23 del TECMEC, acepte la queja que interpusieron y haya determinado que efectivamente existen elementos y presuntas violaciones a los derechos humanos, por lo que México tiene hasta el 1 de agosto para informar si está de acuerdo o no con la queja, situación que hasta el momento se desconoce. En caso de reconocer la queja de los trabajadores mineros avalada por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México reconocería que sí hay violaciones a los derechos humanos e incluso agresiones por grupos de choque y porros, por lo que deberá instrumentar a la brevedad, a través de la Secretaría de Trabajo, el mecanismo laboral de respuesta rápida y solucionar la huelga. Seguimos atentas. Michoacán, desaparecen a integrante de la Guardia Comunal de Ostula. La comunidad de Santa María Ostula denunció la desaparición de Lorenzo Froilán de la Cruz, integrante de la Guardia Comunal, por parte de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El día 1 de agosto, Lorenzo Froilán y dos habitantes más de Ostula fueron retenidos por este grupo criminal. Después de varios días, dos compañeros fueron liberados, pero no ocurrió así con Lorenzo. En un comunicado, la comunidad de Ostula denunció la complicidad del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que tienen instalaciones y cuarteles en la zona, pero no han hecho nada para detener a los integrantes de los grupos criminales que actúan no solo en Ostula, sino en Aquila y Huitzongla. Recuerdan que en este año fueron asesinados tres integrantes de Ostula, desaparecieron dos compañeros de Aquila y fueron asesinados dos personas más en Huitzongla. Ante este escenario de guerra, la Guardia Comunal de Ostula anuncia que con otras guardias comunales y grupos de autodefensa reforzarán sus acciones para combatir a los grupos del crimen organizado. Exigen, para ello, que el Estado mexicano respete y otorgue garantías a la Guardia Comunal de Ostula, desmantele y pare de proteger a los grupos criminales de la región, castigue a quienes quitaron la vida a los compañeros asesinados y presente con vida a Lorenzo Froilán y a los desaparecidos de Aquila. Alto a la guerra contra los pueblos autónomos. Presentación con vida de los desaparecidos.
Semilibertad para Fidencio Aldama. El 14 de julio, nuestro compañero Fidencio Aldama fue puesto en libertad por las autoridades del gobierno de Sonora, después de haber permanecido como rehén por casi 7 años, acusado de un homicidio que no cometió, por oponerse junto con su comunidad de Loma de Bacum a la construcción del gasoducto Sonora. De acuerdo con el colectivo Los Otros Abogados, las razones para su libertad no habían quedado claras, ya que el Poder Judicial del Estado había mostrado siempre una negativa para liberar al compañero. La verdad sobre su supuesta libertad salió a la luz 2 días después. No se trataba de una libertad plena, sino de una simulación para recibir al presidente que estaría de gira para supervisar el plan de justicia Jackie y Seri. Al compañero se le dio a firmar un documento que después fue alterado para hacer constar falsamente su responsabilidad en el delito por el cual fue acusado. También aceptaba ser un modelo de semi-libertad que implica que diariamente regresa a la prisión de 8 de la mañana a 8 de la noche durante los restantes 7 años que faltaban para cumplir la sentencia de un delito que no cometió. Así de torcida la justicia. El compañero ha declarado que seguirá defendiendo la negativa de la tribu Jackie por el paso del gasoducto Agua Prieta por su territorio. Hoy como ayer, Fidencio sigue siendo rehén de los 3 órdenes de gobierno, por lo que la lucha continúa por su liberación inmediata y absoluta.
Morelos, a un paso de que la Fiscalía Federal investigue el asesinato de Samir Flores. A más de 4 años del asesinato de Samir Flores, no hay avances en la investigación que esclarezcan el crimen. De acuerdo con testimonios de las y los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la Fiscalía del Estado de Morelos se ha negado a profundizar en las investigaciones. Por ello, exigen que la Fiscalía Federal sea la que se haga cargo del caso. El pasado 12 de julio, integrantes del Frente de Pueblos anunciaron en una conferencia de prensa que en términos legales, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión recibió la orden de atraer el caso de Samir. Sin embargo, la Fiscalía de Morelos se ha negado a atraer el expediente. En los últimos días, trascendió la noticia de la detención del fiscal de Morelos por retardo de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz. Aún con el fiscal tras las rejas, la fiscalía se niega a soltar la carpeta de investigación del caso de Samir.